Hola, acá estamos en el mostrador. Hoy día vamos a hablar de política, por supuesto, pero fundamentalmente sobre la derecha, el rol de la derecha, qué pasa ahí. Y tenemos un muy buen invitado, Pablo Ortúzar, muy bienvenido.
Muchas gracias.
Un hombre liberal de derecha.
Yo soy un liberal conservador. Me considero que el orden político liberal democrático, si uno quiere llamarle, es más justo, más razonable para convivir. Pero dentro de ese orden, mis posiciones son más bien conservadoras cristianas,
digamos. Que... Mira, buen disclosure para que entendamos al personaje. Mae, en tus manos.
Hola, un gusto estar aquí. Vamos al tiro a los temas, a analizar un poco. La derecha chilena tiene una historia en estos 30 años de mucho conflicto. Siempre se ha hablado de que tienen el síndrome de canibalismo político, la tendencia a matarse entre ellos mismos. Siempre han tenido una historia de muchas peleas entre la UDI y RN, sobre todo. Sin embargo, parece que el estallido social de los últimos dos meses los ha puesto a prueba, no solo a la derecha, a todas las coaliciones, pero la derecha en particular se ha visto una división mucho más profunda, dada la situación de que son gobierno. Y sí. Eso es una diferencia a todas las peleas anteriores que han tenido diferencia. ¿Cómo ves tú el momento que está viviendo Chile, vamos, la derecha, en este instante a raíz del estallido social?
Es interesante porque la diferencia de diagnóstico viene de antes. Y si uno se fija, después del primer gobierno de Piñera, hay un momento en que aparece una, se hace más fuerte, una visión de derecha que está mucho más centrada en la justicia social, en el bien común, en una línea discursiva muy distinta a la Chicago gremialista. Pero los Chicago gremialistas siguen, en fondo, el mundo Chicago gremialista sigue siendo muy fuerte en el mundo de los partidos, y como en la vieja guardia, y muy fuerte cerca de Piñera, además.
Bueno, la rulé, sin ir más lejos.
Sin ir más lejos. Y en el fondo, el primer gobierno, luego el segundo gobierno de HLE, la campaña que hace Piñera, si uno la mira ahora para atrás, no fue hace mucho, digamos.
Parece una eternidad en todo caso.
Parece eterno, sí. Recogía algunos elementos de esta nueva línea discursiva, pero una vez que gana, y porque gana con un margen demasiado grande quizás, él siente que en el fondo, igual que Bachelet en su segundo gobierno, como sabéis que ya yo voy a hacer lo que yo quiera, ¿no? Y cuando arma el primer gabinete, es un gabinete que en vez de articularlo en torno con gente más o menos representativa de esta nueva sensibilidad dentro de la derecha, lo arma con la vieja guardia, pero desatada, ¿no? Si es pura gente de la Fundación para el Progreso, Libertad y Desarrollo, la Rulé.
Y su primo.
Su primo.
Y a poquito 3 meses.
Claro, bueno, justamente. Y en fondo, lo que aparece Varela, Valente, todo este mundo. Y y terminó pagando, yo creo, los costos muy altos, muy, muy altos. Porque mucha gente pensó que en el fondo, y yo creo que Piñera también, que las propuestas del 2011 habían pasado, hice una lectura muy tendenciosa del diagnóstico de Carlos Peña, que en el fondo a la gente le gustaba la modernización capitalista, pero ellos pensaban, si le gusta la modernización capitalista, entonces le gusta, digamos, el Chicago gremialismo es la respuesta, puede seguir, tiene el baño, digamos. Y eso no es así, porque uno puede estar de acuerdo con vivir en un orden capitalista, pero obviamente estar enfurecido por los abusos, por la injusticia, por el maltrato, evidente, ¿no?
Hay algo que no se entiende en el presidente Piñera. En la historia de la derecha, Piñera siempre estuvo instalado en el ala más liberal de Renovación Nacional, toda la vida. El piñerismo evoluciona del ala liberal de Renovación Nacional, sí, que se enfrentaba con los conservadores, con los duros que se llamaba, y con la UDI además, sí, en todo tipo de temas, valóricos, políticos, derechos humanos. Desde los 90 para adelante fue así. Entonces, no se entiende que las dos veces que Piñera ha estado en la moneda y ha tenido que gobernar, corre a su origen político y se abraza y se encierra con la UDI, que siempre fueron sus principales adversos. O sea, basta recordar lo que fue la Plaza Santa, la terraza de Santa Lucía, cuando la UDI lo fusiló políticamente en ese acto y lo baja de las candidaturas. Entonces, no se entiende, es una necesidad política de supervivencia, porque sin la UDI no puede gobernar.
La UDI tiene un aparato más articulado, eso es cierto, y en el fondo y tiene es un mando más vertical. Y eso permite que para gobernar efectivamente puede que sea más funcional, digamos, que Renovación Nacional. Pero Piñera, hay un tema que a mí tampoco, yo tampoco, no termino de entenderlo, digamos, pero su idea de la economía, del orden económico, es mucho menos, por ponerlo en unos términos como progresista o liberal o abierta al cambio o abierta a la reforma, de lo que uno hubiera pensado. Como que
se resultó ser más ortodoxo que lo ortodoxo.
Más ideológico. Yo pensaba que Piñera era una persona profundamente pragmática, pero en vez de pragmatismo, este gobierno ha sido profundamente ideológico. Y uno ve ahí, ahí me acordé que fue jefe de campaña de Vigi, por ejemplo.
Sí.
Y en el fondo, como que ese punto puede ser más liberal o más reformista en muchos aspectos, pero en el aspecto económico, yo creo que él sí está pegado en una visión de Chicago, digamos, mucho más dura de lo que yo me imaginaba, realmente.
No acepta que el modelo tiene que ser reinventado y ajustado, porque hay una frase muy buena que yo se la escuché a Sebastián Edwards, pero puede ser de otro, ¿eh? No sé si él la pidió prestada. Es que esto va a irse solucionando en el momento, este embrollo en que estamos, ¿no? Estallido social de por medio, gobierno ineficaz, oye, todo esto, el momento en que la izquierda y el centro izquierda acepten y entienden que el modelo fue exitoso, pero en el momento en que la derecha y la centro derecha entiendan que se acabó.
Claro.
Es decir, que fue exitoso, pero ya llegó el momento de reinventarlo, de reinventar Chile y su modelo, ¿no?, de desarrollo.
Es lo que dice Daniel Mansuy un poco al plantear que en el fondo la Concertación, o lo que fue la Concertación, fue incapaz de reconocer que finalmente la institución de mercado y el orden capitalista eran algo bueno, eran algo razonable, o que ellos consideraban razonable y deseable, justamente por cómo se configuró el orden político y la institucionalidad política, que el binominal más Tribunal Constitucional, más quórum calificado.
Bueno, todos los mecanismos contra mayoritarios.
No son, sí, o de regulación, que no son perversos en sí mismos, digamos, casi todo el orden institucional.
Pero aquí fueron buscados como contramayoría,
uno puede decir que son súper mayoritarios, exigen que haya más nivel de consenso respecto a ciertas normas que son fundamentales, y eso da estabilidad respecto a ciertas áreas de la realidad, que a la vez es beneficiosa en muchos aspectos, y en el fondo, cuando se decía que la Constitución daba estabilidad, eso es cierto, ahora la estabilidad tiene costo. Y es que si uno no puede hacer la reforma a tiempo, o si uno no está atento y hace la reforma a tiempo, y usa la estabilidad la estabilidad termina convirtiéndose en una inmovilidad, digamos. Y la inmovilidad va acumulando frustraciones hasta que se llega a la explosión. Pero durante todo ese periodo de la transición, y el punto en Nos Fuimos Quedando en Silencio, el libro de Daniel Mansuy lo hace muy bien, la derecha no tenía que tener un discurso, porque básicamente se dedicaba a bloquear cosas. Ni siquiera necesitaba una visión ni nada, ¿no? Era defender el orden heredado.
Y usaba la constitución
para eso. Y la Concertación, por otro lado, a su vez, lo que hacía era culpar al orden institucional de no poder hacer reformas más radicales, cuando en realidad no quería hacerlas en muchos casos. Con lo cual se vio en los momentos en que la Concertación tuvo mayoría en ambas cámaras, digamos, y que pudo haber avanzado mucho más, no lo quiso hacer, pero no tenían tampoco justificación para ello. Porque no se atrevían
internamente a decir... Internamente no tenían las mayorías para hacerla tampoco.
No, pero no se atrevían a decir, que el punto de Benninger, que él lo dice al principio, a reconocer que el orden capitalista y la democracia de mercado era algo que les parecía bueno. No solamente algo impuesto.
Lo reconocían en privado, pero no en público.
No en público. Entonces, y eso tenía un efecto enorme, porque al final a sus bases y al resto de los partidos lo que les decían era, bueno, compañero, usted sabe que aquí hay un tema
de correlación
de fuerza y tenemos que la derecha, entonces esto es lo que hay que hacer, pero obviamente nosotros querríamos hacer más y mucho más radical, pero no era cierto. Entonces, en el momento actual, en el fondo la derecha está llamada a reconfigurarse intelectualmente, a pensar, oye, ¿cuál es el país que queremos? Sobre qué
bueno, eso diría ya, tú eres un intelectual de derecha. De hecho, estás haciendo un doctorado en Gran Bretaña. Ya hay que empezar a hablar de Gran Bretaña, porque si uno empieza en Inglaterra, ya puede ser que después no
se... Pero el Reino Unido, Gran Bretaña es la articulación anterior del Reino.
Reino Unido, vale. Bueno, estás haciendo el doctorado allá, tú tienes mucho prestigio como intelectual de derecha. ¿Cuál es el rol de la derecha en esto que estamos viviendo?
No, yo creo, por lo que nos hemos jugado, es por buscar una rearticulación en el plano de las ideas, digamos, del mundo de centro-derecha, de poder ofrecer un horizonte de sentido, un horizonte de desarrollo distinto al que hay hoy día, sin por eso caer en lo que a mí me preocupa, que es esta visión racionalista y constructivista de, oye, voy a diseñar un modelo y lo voy a implantar, digamos, de arriba abajo en Chile para reconfigurar el mundo, digamos. Yo creo que hay que ser más cuidadoso cuando se interviene la realidad e ir construyendo de abajo hacia arriba y principalmente a través de la reforma, ir girando y ir cambiando el orden de las cosas, digamos.
Al parecer hay como un choque entre esta nueva, comillas, camada de intelectuales de derecha, tú, Mansuy, una serie más,
Herrera,
con, por ejemplo, todo este segmento de parlamentarios de los partidos, sobre todo los más tradicionales, UDI y RN, que tiene que ver con un tema generacional también, al parecer, o no sé si tan generacional, pero hay un segmento de Chile Vamos que lo que se ha visto, sobre todo en estos dos meses, es de una parapetarse en una posición absolutamente de no ceder ni un centímetro, de no entender cosas que tienen que ser, como por ejemplo lo que ha pasado en el Congreso, que tiene que ver con el establecer las reglas para que puedan participar los independientes en el mecanismo constituyente, la paridad de género o los cupos a los reservados a los pueblos originarios. Toda una parte de la derecha, Renovación Nacional, una buena parte importante de RN, está a favor de eso, y en la UDI no. Entonces, al parecer, hay como...
Sí, pero más allá,
como
más,
crujiendo sí, internamente.
Pero más allá del contenido de las posiciones, en el fondo lo que a uno le preocupa más es la justificación de esas posiciones.
Ya.
Que en general, tanto a favor como en contra, uno ve que es súper perdido, digamos, muy poco sustantivo. Aparece alguien y dice, no, yo estoy a favor de las cuotas, ¿y por qué no? Porque son importantes. Y el otro gallo dice, no, estoy en contra porque la democracia es la democracia. Que no hay hay poca reflexividad en el plano de la política.
Poca profundidad.
Y también poco horizonte. Al final, lo que en buena medida ha mostrado esta crisis es la falta de horizonte, de perspectiva del discurso político. Yo, el único del que le he leído algo como con visión de Estado, que es de mis políticos menos favoritos, digamos, es Lavín, que sacó un par de columnas sobre comparando esto con como proyectando un Chile a 20 años, planteando esta idea como la unificación alemana como un modelo para pensar esta como una unificación chilena, pero es el único con discurso de Estado en medio de toda esta cuestión, y es un alcalde. Y en cambio el presidente, el qué sé yo, yo no sé cómo funciona la moneda, pero cero perspectiva. Tema de orden público, llamadas al y nada más.
Ni siquiera haciendo la pega en orden público.
Porque, no, claro, imposible. O sea, si tú tenías un puro discurso de orden público, sin horizontes de sentido, sin conducción política, esa cuestión no funciona. La Araucanía es el mejor ejemplo. La Araucanía es como una especie de Vietnam inventado por el Estado chileno en buena medida, por abordar un problema, principalmente de político, de manera semi-militar. Acá las manifestaciones, en buena medida la escalada de la protesta y el aumento de la violencia tiene mucho que ver con esta intervención como desde la perspectiva leviatánica o del Estado como soberano, la mentalidad soberanista de hoy aquí, mano dura y con eso arreglamos las cosas. Y así no funciona. Pues, sin un horizonte, sin un sentido, la violencia en Nueva no puede corregir ningún problema.
Pero esa falencia de profundidad, de mirada a largo plazo, era lo que muchos le criticaron siempre a Piñera en el primer gobierno y en esta campaña y cuando llegó a la mano, o sea, antes de toda esta crisis, que no había un relato, no había un norte, no había un plan de una mirada de país.
Efectivamente.
Que hiciera, que fue lo que hizo, por ejemplo, en los 90 exitosa la Concertación. Había un norte.
Sí, pues había.
Y había una ruta que al final, con peleas o no peleas, todos seguían.
Exactamente.
Hasta llegar al objetivo. Aquí nunca hubo eso.
No, porque la derecha economicista está convencida de que el crecimiento del norte y el resto une este ideologismo como cierto tipo de liberalismo que dice, mira, si al final lo que importa es que haya plata y cada uno haga lo que quiera con su plata. En fin. Eso no es un país, eso no es un gobierno, eso es cualquier cosa. O sea, tú puedes pensar eso en privado, pero uno no puede gobernar con esa visión. Eso no es una visión de Estado, eso no es una visión de... Y esta gente no entiende que los seres humanos somos constitutivamente seres sociales. Vivimos sociedades, vivimos en conjunto, el sentido es algo construido entre nosotros. somos animales con lenguaje, digamos. Y entonces pretender que cada uno invente su propio sentido y chao, es una locura ideológica, y que termina llevando a desastre, a malas decisiones.
¿Y qué va a pasar? ¿Cómo ves de aquí para adelante qué es lo que va a pasar con la derecha, con Chile Vamos?
Yo creo que hay una vieja guardia, que podemos decirle Chicago gremialista, que yo creo que viene a la baja. Igual tiene elementos rescatables. Por ejemplo, Rolf Luders, en su intervención en el debate público, es un ejemplo de una persona seria, generalmente, y con buenos puntos y todo. Tampoco esto es una locura decir, oye, ya, la economía da lo mismo. Pero su visión debe ser sometida a crítica y a contraste con la realidad. Ellos siempre se jactaron de ser gente pragmática y práctica. Y hoy día, bueno, parece que su idea de lo que es la realidad no está calzando con la realidad, con el mundo real, digamos. Entonces vale la pena revisar esas bases, construir una visión, yo creo que es necesario hacer una crítica y plantear un horizonte de reformas también. En fondo, una visión y un camino reformista para irnos acercando, digamos, hacia esa visión. No estoy de acuerdo con las visiones refundacionales, me parecen muy peligrosas. En Chile somos muy buenos para la revolución y para la reacción, pero en general, cuando uno mira los países que han avanzado mejor, ha sido a través de reformar. La reforma es lo que permite que modelos o visiones que son abstractas vayan echando raíces, vayan acomodándose a la realidad de los países, a la realidad de los pueblos. Entonces, partir de cero siempre es como un gran Transantiago en cada una de las áreas de la vida. Yo creo que eso es un error, y lo que necesitamos hacer en Chile en este minuto es mirarnos al espejo, reconocernos. En eso el movimiento social creo que tiene muchos puntos muy valiosos, y desde lo que somos tratar de avanzar hacia nuevos objetivos y nuevas horizontes.
Y para que vayamos terminando, Pablo, y desde tu perspectiva de intelectual de derecha, ¿la derecha está en ese camino? Como parte del juego político, ¿no?
O sea, por algo hay conflicto adentro también. Si en el fondo hoy día empieza a haber conflicto porque hay visiones distintas de lo que se debe hacer y de dónde se debe ir. Y yo espero que ese conflicto vaya madurando de manera razonable, porque pues, tampoco es un conflicto violento. O sea, al final nadie es violento en términos políticos. O sea, nadie ha amenazado con irse, ni se han partido. En eso la izquierda es mucho más indisciplinada y como uno diría...
Más visceral.
Y como absoluta. Así, como
no es que pero sí, no hay opción, no hay posibilidad que la derecha, la sangre llegue al río, como se dice vulgarmente en términos, sobre todo por esta tensión que provoca Osandón, Desborde y todo este sector de rehenes con el resto, porque además Evópoli entre medio siempre está como ahí en la mitad, como que sí, como que no.
Sí, pero hay tensiones, pero en el fondo yo creo que eso sí puede ser reconducido a un debate interno, porque además esto es política adulta, la derecha no tiene una base importante o no tiene mucho actor importante que venga de un mundo universitario más radical. Esa lógica facciosa que muchas veces envenena a la izquierda está mucho menos presente en la derecha, y porque es una lógica que además se transmite principalmente desde la política universitaria. Si uno ha visto el desastre dentro del Frente Amplio, tiene mucho que ver con esa dinámica de la universidad. Al final había cuatro troscos y seis partidos, que no, bueno, por cosas muy pequeñas estaban dispuestos siempre a reventar los espacios y a dejarla embarrada. Yo creo que eso no, yo creo que ese no es el punto. Y además, el fondo del Chicago gremialismo ha ido perdiendo mucho terreno por sí mismo. No, y yo no creo que tengan muchas cartas para seguir jugando y defendiendo su espacio.
Como última pregunta, para que cerremos, ¿tú piensas que en estos tres puntos claves, la derecha, la mayoría de la derecha, los tres puntos clave hoy día respecto a la Constitución, que es el reinvento, ¿cierto?, de este país, ¿no?
Yo no lo veo así. Las constituciones, yo soy mucho más pragmático. Yo creo que son... es la ley de mayor importancia, en cierto sentido, mayor nivel, regula ciertos aspectos importantes de la vida, pero los países no lo hacen las constituciones, ni tampoco la realidad la puede transformar radicalmente una constitución.
¿Pero tiene que tener legitimidad esa constitución?
En general, sí, pues si es la ley más importante que ordena el resto de las leyes, tiene que ser.
Y respecto a la legitimidad, hoy día no sé, ayer estos días, estas noticias en desarrollo. La derecha no dio los votos para que haya paridad de género, ni para que haya escaños reservados por originarios, ni lo que para mí, incluso más a mi entender relevante, para que los independientes puedan participar en igualdad de condiciones que los partidos en esta asamblea o convención constituyente.
Yo ahí tampoco estoy tan de acuerdo.
¿Cuál es tu opinión respecto de eso?
Porque en el fondo, esto no es blanco y negro, pero aquí hay un sistema político que está muy desprestigiado, pero también, entonces la gente dice, para relegitimar el sistema político lo que necesitamos es reintroducirle desde afuera elementos externos, digamos. Por lo tanto, generemos, por ejemplo, cupos para independientes porque los partidos están deslegitimados. Pero los partidos son una pieza central del orden democrático.
Sí, pero nadie dice dejar fuera los partidos. Dice la propuesta es incluir, además de la gente de los partidos...
Claro, es una forma de asegurar que los partidos no coopten todo el espacio y que los independientes no queden fuera.
Pero yo no entiendo, es que mi punto, lo que yo no entiendo es por qué los independientes no entran a los partidos, digamos. ¿Por qué no se usan las plataformas de los partidos para el representante?
Pero eso es una realidad.
Sí, pero yo en eso soy más escéptico, porque yo creo que me parece que la labor de los políticos es, a través de la acción del liderazgo, tratar de buscar, de señalar un horizonte y convocar y digamos, la voluntad popular. Entonces, esta idea de que, en el fondo, hay una crítica muy fuerte desde la calle o desde ciertos sectores que critica la idea de representación democrática al final, que considera que la democracia directa o ciertas formas de democracia directa son las formas más razonables de representación y que los partidos son una cosa del pasado. Yo creo que eso es un error si es que uno pretende defender la institución, el orden democrático. Ahora, yo puedo estar equivocado porque mucha gente dice que es lo contrario. Pongámosle mezclemos este elemento de representación republicana más tradicional con un elemento más popular y con eso quizás
salvamos el barco. El punto intermedio es que los partidos, o sea, lo que tú planteas es así. El punto es que como los partidos no han hecho la pega en forma correcta para que la gente, la ciudadanía, se sienta convocada o interesada en ocupar esas plataformas de participación,
no, por eso,
entonces hay un paso que tienen que dar los partidos
sí,
también.
Mi punto es que no es tan obvio. Para mí no es obvio. Y me pasa lo mismo en los otros dos temas. El caso de las mujeres, yo estoy muy de acuerdo en que haya cuotas en términos... Porque el problema de la representación de las mujeres es un tema de exclusión, pero por vías indirectas. Digamos, no está prohibido que participen, pero las condiciones materiales hacen que sea siempre más difícil. Y también las estructuras de poder, que generalmente están ocupadas ya por hombres. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con que haya cuotas en términos de candidatura, y me parece más problemático la cuota en el Parlamento mismo, en el Congreso mismo. ¿Por qué me parece problemático? De nuevo, porque viola un poco el principio de representación democrática, que parte de una abstracción, digamos, de que todas las personas, cada persona un voto y cada persona, digamos, esas son personas abstractas, sin sexo, sin etc. Y la idea de cuotas en la candidatura corrige ese problema, pero se produce el otro problema, que es que usan muchas veces a las mujeres de palo blanco en circunscripciones que ya dan por perdidas los partidos. ¿Cómo se puede corregir eso?
Bueno, las usan para llenar cupos nomás, eso, sin ninguna viabilidad de ser elegida.
Eso.
No ¿Qué pone, es lo que ha pasado en las últimas...
No le ponen inversiones para publicidad.
Además, en cupos que están perdidos. Solo llenan eso, las listas con mujeres y saben que no van a ser elegidas.
Que no van a ser elegidas.
¿Cómo se puede corregir eso tú, que eres un experto?
Yo creo que en el fondo uno haría un llamado a las mujeres, digamos, que están dentro de los partidos a apoyar la causa femenina y no aceptar ir de palo blanco en cupos perdidos, digamos. Porque eso obligaría, dado que los cupos son una exigencia, obligaría que el partido reparte efectivamente plazas valiosas, digamos, y no que la usen de vagón de cola. Pero eso exige un activismo interno y cierta solidaridad, digamos, más transversal. Ahora, de nuevo, yo puedo estar equivocado y efectivamente la paridad en el Congreso, si es que lo otro es inviable o imposible, sea la única manera, pero hay que entender que sí debilita la idea de representación democrática como la noción republicana tradicional. Y ya en el tema de los pueblos originarios, y particularmente en el caso mapuche, yo soy partidario de que Chile se reconozca que es un estado plurinacional. Pero por lo mismo me complica la idea de imponer o pretender que la estructura de representación occidental o huinca del Congreso pueda subsumir al mundo mapuche. por lo menos dentro del conocimiento que yo tengo, esto que es limitado, pero algo he leído, algo he conocido, he estado, la noción de representación política es ajena al mundo mapuche. La idea de que uno puede ser representado por otra persona. Y por eso, la eterna demanda del Estado chileno a los mapuches ha sido, oiga, pero yo no puedo conversar con ustedes, pues, mándenme un representante. Y no, eso no existe, digamos. Y yo considero que los problemas de la Araucanía en particular no van a ser corregidos por introducir, digamos, candidatos con cupo fijo en el Congreso. Y creo que es casi un autoengaño del sistema político pretender eso, y que después puede terminar en que la gente diga, no, pues si ya les dimos, si ya, ya están representados en el Congreso, así que déjense molestar en el fondo. Y me parece que el mecanismo que es más respetuoso del hecho de que aquí son dos tradiciones y dos concepciones del orden político distintas las que se están encontrando, es revivir el sistema de los parlamentos, que es un sistema que utilizó la República y que utilizó también la colonia para construir acuerdos con el mundo mapuche, que reconocía que las formas de organización y que las concepciones del orden político del mundo mapuche, digamos, estamos hablando de la Araucanía, eran distintas a las del mundo occidental que digamos, se construye desde la base de la idea de representación. Ese sería mi problema con... Ahora, y el resto, además que lo otro es que también son tantas etnias que yo tampoco sé cómo se articularía en la interna una cosa así. Pero obviamente, todo esto lo digo desde, digamos, planteando como duda razonable.
Entonces hay que poner elementos en la mesa para la conversación,
obvio,
¿no?
Porque no, porque me pareció que había demasiada fijación, como que esto era obvio y obviamente bueno. Y si uno lo mira de cerca, yo creo que tiene mucho, hay mucho que digamos, que merece ser pensado darle una vuelta más, digo.
Perfecto. ¿Algo más, Maya?
Yo estoy...
Estamos listos.
O sea, lo vamos a invitar de nuevo para seguir.
Oye, podemos seguir conversando un día fácil de esto. Este es un tema interesante, importante. Y tenerte aquí, Pablo, siempre es bueno para conversar, así que se repetirá. Pero este programita lo vamos a dejar hasta acá.
Buenísimo.
Gracias
por venir.
Gracias.
Muchas gracias por la invitación.
Nos vemos. Chao.